Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este lunes, que estamos a ¿cuánto ya? A 4 de marzo.
A muchísimo.
Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, y a todos los que conectan con nosotros. Buenos días, si es de día. Y sí, estamos aquí de nuevo acompañando a Sobeida. Hola, Sobe, ¿cómo estás?
Hola, Rey. Muy bien. Hola, Cintia. Yo espero que les haya ido súper bien. Pueden nuestros Camino al Sol oyentes y Elizabeth atestiguar la falta que me hicieron, que lo decía a cada momento.
Es verdad, Sobe.
A mí me lo contaron diferente.
No, hicieron falta, ¿sabe? Que siempre yo a modo de chanza digo que no hacen falta para nada, que quiénes son esos. Pero no, por supuesto, ustedes siempre hacen falta. Y bueno, ya Jaira, como siempre, tú sabes, en esta compañía que me hace cuando ustedes no están, la pasamos muy bien.
Qué bueno.
Y yo pienso que sí, que la gente también se lo disfrutó.
Bueno, qué pues. Bueno.
Así que bienvenidos a casa. ¿Cómo les fue?
Nos fue bien.
Qué bueno,
nos
descansaron.
Sí, nos tomamos una semana de descanso.
Estaba trabajando con mi papá. Que yo, pues están trabajando por allá.
Bueno,
también.
Sí. Pero lo importante.
Toca un poquito.
Salimos.
Sí, hombre.
Es bueno irse, pero es mejor volver.
Yo creo que sí.
Y bueno, nosotros
bueno,
así como... Ah, bueno, sí, depende. Pero retomando la vida, retomando así como que la dinámica y darle un abrazo a los amigos Camino al Sol oyentes, aquellos que preguntaron, ¿y por dónde andan? ¿En qué están?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues miren, nos tomamos unos días de descanso, de desconexión.
Justo y necesario.
De desconexión por estos lados, pero de conexión con otras cosas, que eso es necesario, eso es bueno hacerlo, eso es importante. Entonces así como que reconectamos con cada uno de ustedes y tempranito en la mañana en nuestro programa, bueno, pues reconectar con un sentimiento, con una emoción y mandarle nuestro abrazo solidario a nuestra querida Laura Gil por el fallecimiento de su hermana Marcia Gil.
Uh-huh.
Primero mandarle sí. Así como el abrazo solidario a Laura y a todos sus familiares, por supuesto.
Sí, a sus hijos, que eran los hijos casi.
Exacto.
Marcia.
Así es,
y a sí. Todos sus amigos, a toda la gente que conoció a Marcia. Pero tomarnos dos segundos para hablar sobre Marcia Gil, una mujer que conocimos desde hace muchísimos años.
Uh-huh.
Y duró varias décadas batallando contra distintos tipos de cáncer.
Así es.
Y eso no le permitió a ella, o más bien, estar viviendo con eso.
No la detuvo, no le impidió.
Precisamente estar dando siempre.
Sí,
y estar apoyando siempre.
Sí, sí, sí.
Y
Marcia,
estar abrazando siempre distintas causas.
Marcia, para quien no conoce así en contexto, Marcia es locutora, fue locutora, productora, por muchos años productora del programa de Pablo McKinney, para una referencia,
sí.
Pero productora de otros programas,
docente.
Maestra de ceremonias, docente, sí. Docente en maestría de ceremonias, en oratoria para profesionales, civiles y militares. Ella, sí. Ella realmente tenía un despliegue de talentos y los ponía al servicio. En la iglesia, siempre estaba metida en temas de religiosos de iglesia, eventos pro recaudación de fondos para diferentes cosas. Siempre fue muy de la mano con la Fundación Rodi, de la cual forma parte también por muchos años. O sea, que Marcia, como tú dices, Rey, entre una quimio y otra, Marcia solamente irradiaba alegría y trabajo.
Sí, bueno, a Marcia la conocí a nivel personal. De a nivel profesional.
Y personal
luego. Yo fue lo inverso. Marcia y yo estudiamos juntas en la escuela, todo el bachillerato, mi hermana y un grupo de amigas que estábamos ayer ahí todas. Y algo que decía una de nuestras amigas, Annie Morún, muy cercana a Marcia, es que Marcia vivió bonito.
Sí.
Y es verdad. A pesar de, como tú dices, batallar, fueron unos 23 años batallando con diferentes tipos de cáncer. Ella se ocupaba más de los demás que de ella misma.
Sí.
Digo, se ocupaba de ella, claro. Pero era tanto el dar. Ella iba, por ejemplo, al oncológico a hablarle a personas que estaban enfermas de cáncer. Eso de la Fundación Rodi. Me contaban ayer que ella pedía medicamentos de alto costo para los demás, pero para ella nunca.
Y ella necesitando...
Exacto.
Bueno, y cada uno de los distintos momentos, de las sí. distintas etapas en las que ella vivió, pues fue algo agresivo, era algo sí, que sí, le demandaba sí. a ella de muchos recursos sí. y mucha gente en su entorno apoyándola.
Sí.
Pero sobre todo eso que tú dices hoy, cada vez que tú hablabas con Marcia, era la energía hecha mujer.
Y la positividad, fíjate, sí. cada vez que iba a darse quimio, ella no decía, voy a darme quimio. Ella decía, voy a darme esperanza.
Voy a darme esperanza. Qué forma de hablar, ¿eh?
Sí.
Y entonces, qué forma de vivir. Entonces, ayer precisamente fue como que el cierre de su presencia física en este plano. Muchas demostraciones de cariño, mucha gente en la funeraria, en el cementerio. Una sinónimo de una vida que impactó, sinónimo de una vida que dejó mucho que sentir. Y desde aquí, de verdad, que nuestro abrazo solidario a toda su familia, a sus amigos, a su gente, pero que quede ese legado de vivir la vida con emoción, con energía, con ganas, alegría.
Sí, con alegría, siempre, siempre.
Es eso, y tocar, lo que toca, toca, ¿no? Pero vivirlo con la alegría de... Este día que no pase de más, ¿no? Vamos a ponerle a esto todo lo que podamos, porque hay gente que, miren, darse una quimioterapia es darse así, esperanza, pero eso es solamente para estar en la dinámica del día.
Sí.
Es decir, a todo eso hay que luego trabajar, hay que luego hacer las distintas ocupaciones. Por eso, hoy usted, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, póngase contento. Porque si tú con lo que estás lidiando hoy son con las cuentas que tienes que pagar, los préstamos que tienes que resolver, la vida, tu trabajo, las obligaciones y las responsabilidades, ponte contento. Porque hay gente que a todo eso que estás haciendo le está sumando precisamente
luchar
por su vida.
Sí, ¿de qué manera? O sea, lo importante es como que todo el mundo estaba triste, pero al mismo tiempo no contento, pero conforme de que ella vivió así bonito y que descansó.
Exacto.
Y que dio batalla y que disfrutó hasta el final.
Sí.
Es eso. Así recordamos a nuestra querida Marcia Gil en este Camino al Sol de hoy. Y por supuesto, vamos a compartir lo que es nuestra actitud Camino al Sol para hoy.
Así es. Y nuestra actitud Camino al Sol para hoy, lunes 4 de marzo. No corras, no te apresures. El ritmo correcto para cada uno es el que llevas dentro. Eso es muy bueno para recordar no compararnos. Mira, fulano tiene veintitanto igual que tú y mira lo que tiene. No, no, no. Fulano tiene su ritmo, yo tengo mi ritmo. Esas comparaciones aquí en este momento nos recuerdan que no, que cada quien tiene su ritmo. No corras, no te apresures. El ritmo correcto para cada uno es el que llevas dentro.
Hay personas que quieren su pareja, a su amigo, lo que están, salga a llevarlo como
un
amigo
a su velocidad.
Vaya a su velocidad y deje al otro que vaya a la gente.
Vaya usted. Ayúdalo a prender carro, sí, porque el que está apagado necesita un
peligro. Tú quieras, tú sabes, como motivar a alguien, mira, que lo vea, como que hay gente también que se pasa de lejos.
Le falta un poquito de...
Pero si le falta un poco de empuje, pero tampoco que vaya a la velocidad que usted va. O sea, cada quien a su ritmo.
No te apresures, porque todo el mundo sabe cómo esto concluye.
Exacto. Sí.
Es como en el supermercado.
Algunos tenemos escapatoria.
Exactamente.
Y aquí lo importante es vivir la vida en bienestar, bien con uno mismo, con los demás. Eso es lo que
bonita.
Es una vida bonita.
Y eso es una decisión, ¿eh?
Como la de Marcia.
Totalmente.
Eso es una decisión.
Hay varios días internacionales. En el día de hoy se celebra, por ejemplo, el Día Mundial de la Ingeniería. para el Desarrollo Sostenible. Eso es relativamente reciente, proclamado por la UNESCO en 2020, y esta fecha del calendario irá enmarcada dentro de la Agenda 2030 de la ONU, y su propósito es presentar proyectos a nivel de ingeniería y tecnología que permitan alcanzar las metas pautadas dentro del Plan de Desarrollo Sostenible planteado por las naciones. En 2024 se celebra bajo el lema Soluciones de Ingeniería para un Mundo Sostenible. Eso. Bueno, y de hecho hay un seminario web en la sede de UNESCO en París. Si quieres, puedes ir. También lo puedes ver en línea.
Y sonaría algo así como interesante. ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy tomando un seminario en la UNESCO, en París.
Sí. Ay, o en línea.
Ah, pero es en línea.
También se puede hacer en línea.
Pero estoy en el línea.
Sabes que esta iniciativa fue propuesta por la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Y esta fecha es una oportunidad para celebrar la contribución de los ingenieros del mundo para un mundo mejor y más sostenible. Y cuando usted lo plantea así, mire, dése una miradita en su entorno. Esas grandes construcciones, esas obras espectaculares. Es más, hacer que un pegote de hierro esté volando en el aire. Mire, eso es gracias a la ingeniería.
Yo te voy a contar la anécdota. Nosotros, dentro de nuestro periplo, que fue fuera de República Dominicana, estuvimos en un lugar precioso que se llama Greenville. Okay. Greenville queda en Carolina del Sur. Uh-huh. Estábamos en pueblitos, vamos a decir, en pueblitos del sur. Y ahí vimos una obra de ingeniería majestuosa, un gran río que pasa por el centro de esa ciudad de Greenville, y quedando intacto el río, la ciudad se construye a su alrededor.
Alrededor del río.
Por estos maravillosos puentes, tú pasabas por encima de ese río, de esas cascadas, para ir de un edificio a una cafetería, pero pasando por una caída de agua preciosa. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer convivir algo tan natural y mantenerlo natural con la vida silvestre del pedazo, de la zona, hacerlo convivir con la majestuosidad de una ciudad moderna a través de conexiones de puentes?
Y eso es ingeniería para el desarrollo sostenible.
El río se bota, como decimos en Ciudad, no pasa nada.
Nosotros estábamos maravillados y son obras de ingeniería.
Exacto, eso es maravillome tomándome un café y viendo, por ejemplo, una marmota. Y yo, pero mira, la película.
Sí, porque Salcedo ni en la piña hay de eso.
No hay de eso. Pero mira, esto de la ingeniería es para nosotros reconocerlo y si usted tiene un amigo ingeniero, abrácelo. Porque si es uno de esos ingenieritos cuquica, usted lo incentive a que se ponga a hacer cosas así como que importantes.
A que sueñe y haga cosas y proponga cosas.
Claro que sí. Pero también hoy es otro día mundial importante para prestarle muchísima atención.
Así es.
Un día mundial de la obesidad. Cada 4 de marzo se celebra este día, fecha que busca crear conciencia en la gente sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasas y en azúcares y fomentar una alimentación sana y hábitos saludables.
Así es, y este día lo convoca la Federación Mundial de la Obesidad y sus miembros mundiales. Y según datos de la misma Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Se estima que desde 1975 esta enfermedad se ha triplicado y en el 2016 había 1.9 millones de adultos padeciendo esta enfermedad, entre ellos 340 millones de niños y adolescentes. Adicional a esa 1.9, 300 millones de niños y adolescentes. Y bueno, el tema, según la Organización Panamericana de la Salud, para este año, el lema es, el de la campaña es, hablemos de obesidad y punto suspensivo. Y se busca con este lema iniciar conversaciones transversales, observar la salud, sobre todo en los jóvenes y el mundo que nos rodea, para ver cómo podemos abordar la obesidad juntos. En definitiva, el objetivo en 2024, en el Día Mundial de la Obesidad, es compartir conocimientos y ver la obesidad desde una perspectiva diferente.
Bueno, otro día internacional es el Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. El 4 de marzo se celebra, se conmemora, se piensa sobre este virus de papiloma humano con la finalidad de sensibilizar a la población acerca del riesgo potencial de padecer esta enfermedad de transmisión sexual en hombres y mujeres y también para pensar en la necesidad de aplicar las medidas de prevención pertinentes. El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual que afecta a personas sexualmente activas y de ambos sexos. En términos generales, las infecciones son temporales y no revisten de gravedad. La infección puede ser reducida de manera espontánea por el propio organismo en el 42% de las lesiones de bajo grado en pacientes infectados, pero se han detectado aproximadamente unos 200 tipos diferentes de este virus, algunos de los cuales pueden progresar entonces a lesiones de alto riesgo que pueden derivar en cáncer, cáncer cuello-uterino, vulva, vagina, pene, escroto. Algunos se pueden volver realmente complicados y peligrosos. En la mayoría de los casos, las personas afectadas con este virus no presentan síntomas, no presentan signos, siendo pertinente entonces efectuar un chequeo médico regular. Generalmente, en el caso de las mujeres, una prueba de Papanicolaou es suficiente, ayuda bastante.
Así es.
Y en Argentina hoy es el día del hermano. Tú eres mi hermano.
Del hermano, hermano, hermano no sería en Argentina, no sería hermano.
Del hermano, del hermano.
Hermano.
Es que me acordé.
Hermanos.
Me acordé de mi hermano Vladimir de Cuba. Así que me saluda mi hermano.
Mi hermano.
Le mandamos un saludo. Ese es un Camino al Sol oyente que siempre está conectado. Entonces hoy en Argentina se celebra
el día del hermano,
sí.
Un abrazo a nuestros amigos argentinos, a Natalia,
y a sus hermanos,
a Darío,
a sus hermanos.
Y a sus hermanos.
¿Sabes que es el 5 de septiembre es cuando en muchos países se celebra esto como el Día Mundial, pero en Argentina en particular hoy, pero es una buena fecha. Así que
para celebrar a los hermanos.
Sí, los hermanos de sangre, los hermanos de la vida, eso. Día. ¿Pero qué significa la palabra hermano? La palabra hermano se origina del latín germanus, germen, que a su vez proviene de la palabra gigno, que significa verdadero y exacto. Eso significa.
Bonito.
Y un hermano o hermana se refiere a dos o más personas que están genéticamente emparentadas por vínculos consanguíneos o de afinidad, que comparten uno o ambos padres. Es una de las relaciones de parentesco más importantes, definida por una fuerte conexión emocional. Pero yo le pongo los hermanos de la vida, esos que usted va coincidiendo. Por ejemplo, sobre mi hermana.
De tu hermana.
De la vida.
De la vida.
Sí, entonces eso.
Cintia es la mía.
Eso.
De la vida.
De la vida.
Arrancamos
y
Camino
gracias
al
a Dios
Sol.
Por ello.
Sí, son las 7:19 minutos. Tenemos muchas cosas que contarles, que compartirles.
Ay, sí, yo le quiero contar muchas cosas. Pero mira, yo quiero dar un agradecimiento. Hacer una acusa de recibo de agradecimiento.
Una tarjetita muy
es
bonita,
que siempre, mira, dorada. Siempre se puede agradecer. Entonces, nuestros buenos amigos de Domicem nos habían hecho un regalo de Navidad.
Ajá.
Pero que llegó en marzo, no importa.
Pero
no importa. No
llegó.
Sé, en el camino pasó, pero llegó. Llegó. Así que nuestros amigos de Domicem, muchísimas gracias. Feliz Navidad para ustedes también.
No, y
espero
le
que estén teniendo un bonito 2024.
Y les agradecemos mucho el detalle.
De claro que sí, sí, claro
muchas,
que sí. Bueno.
Muchas gracias.
Siempre hay tiempo para agradecer.
Ay,
por supuesto.
Sí, así es. Bueno, iniciamos con música y ayer en la despedida de Marcia Gil Miches, varias de mis amistades, sobre todo una que es Camino al Sol oyente, Fulani Morún, me dice, ay, por favor, mañana pongan canciones que le suban el ánimo y que exprese, ¿no?, la alegría de Marcia. Y así vamos a comenzar, por ejemplo, con Axel, Celebra la Vida. Yo pienso que es válido que iniciemos así, celebrando la vida de cada quien. Así iniciamos. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
La virtud que corona la perfección es la paciencia. Una frase de Geoffrey Chaucer.
Bueno, y entonces vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa para el día de hoy, ¿sí? Ay, sí, porque todavía estamos en campaña. Los mayores de 36 años y 7 provincias del país serán decisivos en las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo, ya que concentran el 62% de los electores hábiles para votar. Las cifras se desprenden del padrón electoral que se utilizará en los comicios y que fueron dadas a conocer por la Junta Central Electoral. Uh-huh. Ah, caramba, si los candidatos se llevaran de esto. Oigan bien, les voy a repetir el número, la edad de los mayores, de los votantes. 36 años. Es decir, una persona de 36 años, usted no le habla con un reggaetón ni con un dembow. Usted le habla con ideas. Usted le habla es con propuestas. Entonces, como los mayores de 36 años, y hay 7 provincias, son las decisivas para las elecciones presidenciales.
Por cantidad, ¿cierto?
Por cantidad. Si esto de acuerdo al padrón, entonces la invitación es sencilla. Candidatos presidenciales, muéstrennos sus propuestas y que comiencen los juegos.
Oh. Pero sí,
que la hagan
sí,
con evidencia, tú sabes. Exacto. Porque hay mucha publicidad que se paga.
Sí, pero exactamente. Exacto. Pero bueno, ahí vamos.
Bueno, en otra información, Abinader tiene que inaugurar 30 obras este mes para no violar la ley electoral. El 20 de marzo inicia el impedimento legal para que el presidente Luis Abinader encabece actos inaugurales, y eso significa que en menos de 3 semanas deberá celebrar al menos 30 de estas ceremonias correspondientes a infraestructuras que fueron anunciadas en la última rendición de cuentas del mandatario. En resumen, el gobierno tendría que estrenar un promedio de casi 2 obras diarias desde esta semana a fin de alcanzar este cometido dentro del plazo establecido y no violentar lo dispuesto en el artículo 210, párrafo 6 de la ley 20-23, la ley orgánica de régimen electoral. O sea, 2 por día tendría que inaugurar, uh-huh, de lo que prometió.
Exacto.
Porque a partir del 20 ya no puede, está prohibido.
Bueno, bueno.
Ay, ay, ay.
Junta Central Electoral dice que no convocó a ningún operativo de declaraciones tardías y entregas de cédulas. La Junta Central Electoral desmintió que esté participando en un operativo de declaración tardía que se haya anunciado a realizarse durante este fin de semana. Vamos a decirlo de nuevo. La Junta Central Electoral ratificó que no se emitirá ninguna nueva cédula de identidad y electoral hasta tanto pasen las elecciones presidenciales y congresuales pautadas a celebrarse el domingo 19 de mayo. El registro electoral se encuentra legalmente cerrado, por lo que no hay emisión de cédulas de identidad y electoral para nuevos inscritos hasta tanto el padrón no reabra posterior al proceso electoral venidero. Eso es para evitar que aparezcan 1 millón de cédulas adicionales de alguien nuevo que nació 1 millón de veces. A través de ese comunicado, la Junta desmintió entonces que esté participando en un operativo de declaración tardía que se haya anunciado a realizarse durante este fin de semana. Eso es porque habían informaciones falsas al respecto. Como garante de identidad de las y los dominicanos, la Junta Central Electoral desautoriza cualquier operativo realizado, así como cualquier institución pública o privada que lo haya organizado. Asimismo, ha ordenado una investigación en ese sentido para tomar las acciones correspondientes que ordena la ley. La Junta Central Electoral está vigente y vigilante de la custodia del Registro Civil Dominicano y de cualquier intromisión a sus facultades constitucionales. Así que si usted no tiene su cédula hábil, pueden haber cédulas extraviadas, no sé qué. Hay gente que quiera habilitarse, pero ya se acabó.
Llamado de que...
Señores, hay que tener cuidado. Cambiamos de tema. La Embajada de Estados Unidos en Haití reiteró ayer domingo a sus ciudadanos salir del país lo antes posible. Y lo hace en medio de una escalada de violencia que llevó a la fuga de más de 3.000 presos de una cárcel tomada por líderes pandilleros la noche del sábado. Sí, mientras usted estaba con su piña colada durante este fin de semana en descanso, bueno, pues una cárcel en Haití fue tomada por unos pandilleros.
Ay, sí.
Y entonces ellos abrieron las puertas.
Abrieron las puertas.
Más de 3.000 presos.
Ay, Dios mío.
Están en las calles. Entonces, en un comunicado que fue publicado en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Haití, la misión diplomática le sugiere a los estadounidenses en territorio haitiano salir en medios de transporte comerciales u otras opciones de transporte privado a la luz de la situación actual de seguridad y a los desafíos de infraestructura que enfrenta esta nación caribeña. La noche del sábado, las bandas armadas tomaron la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, que es la mayor prisión de Haití, y una gran cantidad de presos huyó después de que durante horas en los alrededores de la cárcel hubiera intensos intercambios de disparos entre la policía y los asaltantes.
Como tú dijiste, más de 3.000 presos, algunos voluntariamente se quedaron. Y está abierta la puerta de la cárcel.
Así es.
Porque se siente más seguro dentro que fuera. Entre ellos los colombianos, aquellos acusados de la muerte de Moïse, del presidente Moïse. Bueno, acá en el patio, las importaciones de bebidas alcohólicas caen un 11.68% en enero en comparación con el mismo en el año 2023. La compra de bebidas alcohólicas en el extranjero siguen decayendo. Para enero de este año, las cantidades de litros importadas a República Dominicana de alcoholes sumaron 9.1 millones, lo que supone una caída de 11.68 con respecto al mismo periodo de 2023, año que totalizó más de 10.2 millones. Esto significa que al país llegaron 1.19 millones de litros menos, según el boletín más reciente de la Dirección General de Aduanas. Algo similar ha ocurrido con las recaudaciones de las bebidas alcohólicas. El Estado percibió 887 millones a principio de 2024, lo que representa una baja de un 48%. Alto, ¿eh? Casi un 50%. Bueno, de acuerdo a la Dirección de Aduanas, el 84.47% de las bebidas alcohólicas se concentraron en la cerveza, alcohol etílico, que se usa como disolvente, desinfectante y anticongelante, y el vino. Esas fueron las más impactadas.
Bueno, y hubo un estudio sobre desigualdad de género. El Banco Mundial llama la atención sobre desigualdad de género y acoso escolar. El diagnóstico sobre igualdad de género en República Dominicana, preparado por profesionales del Banco Mundial, revela las brechas y barreras que atraviesa la mujer dominicana para abrirse al mercado laboral y la política. Comenzando desde la adolescencia, este estudio sostiene que cuando las niñas ingresan a esta etapa, los roles de género y las normas sociales existentes afectan su capacidad para terminar la escuela y luego para transitar hacia el trabajo, particularmente entre las más pobres. Y de acuerdo al estudio, por ejemplo, algunas pinceladas aquí. Una de cada tres mujeres, oye Sobe, de 20 a 24 años, se casaron o ya formaron una unión libre antes de los 18 años en 2019. El 9% antes de cumplir los 15 años, lo que representa la tasa más alta de matrimonio infantil en América Latina y el Caribe, pese a la existencia de una ley, la Ley 1-21, que penaliza el matrimonio infantil. El diagnóstico establece que persiste una amplia tolerancia social hacia el embarazo adolescente. A su vez, República Dominicana tiene una tasa de embarazos adolescentes excepcionalmente elevada, 93 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 a 19 años en el año 2018, muy por encima del promedio en América Latina, que es de 62.1, establece el diagnóstico, 62.1 promedio en América Latina, 93 nosotros. Las uniones tempranas, matrimonio infantil, embarazos precoces también se encuentran asociados con un mayor riesgo de violencia de pareja y una falta de capacidad de toma de decisiones en el hogar entre las mujeres y las niñas. El riesgo de quedar embarazadas en República Dominicana es 6 veces mayor entre mujeres que cuentan con educación primaria en comparación con mujeres que cuenten ya con una educación superior. Y rápidamente también el estudio señala que en 2020, alrededor del 39% de las mujeres jóvenes eran ninis, o sea, personas que no trabajaban, no tenían ninguna educación, ninguna capacitación en ese momento, y eso en comparación con el 25% de los hombres jóvenes. Y obviamente, pues ahí habla de la remuneración, la brecha salarial, se habla de que un 30% menos gana la mujer en la misma posición, digamos, ocupando el mismo puesto que un hombre en un mismo lugar de trabajo, mismas responsabilidades, mismas condiciones. 30% menos es mucho.
Sí.
Es mucho. Eso es un interesante estudio. Déjame ver si por aquí dice dónde se puede ver completo. A ver, a ver.
Mira, y en lo que vas buscando esa información, en Estados Unidos también están en asuntos electorales. Entonces, sí, porque ya también está pasando el tema electoral, que será para finales de este año, pero Mientras el hacha va y viene, la ex gobernante de Carolina del Sur, Nikki Haley, logró ayer domingo su primera victoria en unas primarias tras proclamarse vencedora frente al expresidente Donald Trump en la capital estadounidense. Según las primeras proyecciones de medios como CNN y NBC News, la ex representante de Estados Unidos ante la ONU logró el 63% de los votos frente al 33% de Trump. Y esto es realmente una victoria simbólica, pero está dando la pelea. Porque de hecho, Trump se está mostrando como el único.
El único.
Pero le están sacando todos los trapitos que le están sacando, parte de que ya está confundiendo a Obama con Biden. Bueno, están ahí en su guerrita mediática y electoral. Pero es que realmente en este año, más de la mitad de los países del mundo están en procesos electorales.
Así es. Mañana es un día determinante, el famoso Supermartes.
Sí, el Supermartes.
Mañana hablaremos de eso, a ver. Claro. ¿De qué va? Bueno, y una noticia buena, Cintia, para ti. Liberación de 44 flamencos en el Parque Nacional de Estero Balsa. Así es. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con el Zoológico Nacional Manuel Valverde Podestá y la organización Grupo Acción Ecológica, liberó con éxito 44 flamencos del proyecto Rescate Rosado en el Parque Nacional Estero Balsa la madrugada del viernes. El viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Federico Franco, declaró que la liberación representa un paso significativo en nuestros esfuerzos por conservar la biodiversidad de nuestra región. Es un llamado a la colaboración activa en la preservación de nuestro patrimonio natural común, añadió. Esta es la cuarta liberación de flamencos que el proyecto realiza en el país, con dos liberaciones previas en las dunas de Baní y otra también en el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa.
Qué lindo. Sí, que los cuiden también, que los liberen y no hayan 15 en un mes. Mira, llaman al pueblo a participar en evaluación ambiental para planes de ordenamiento territorial. Es un proyecto que se podrá revisar por la web de Medio Ambiente hasta el 19 de marzo. ¿Qué busca el proyecto? Mitigar posibles impactos ambientales derivados de los planes de ordenamiento territorial. El Ministerio de Medio Ambiente ha convocado a la población dominicana a participar en el proceso de consulta pública de un proyecto en el que desarrolla la evaluación ambiental estratégica, una herramienta que busca garantizar los principios de conservación medioambiental durante la formulación de los planes de ordenamiento territorial en el país. Este borrador del proyecto, términos de referencia para la evaluación ambiental estratégica de los planes de ordenamiento territorial, así se llama completo, difundido el pasado 20 de febrero, podrá ser revisado por las personas interesadas, tú, yo, cualquiera de nosotros, hasta el 19 de marzo en la página web del Ministerio de Medio Ambiente. Se recuerda que a finales de diciembre de 2022 fue promulgada la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, una pieza esencial para el marco regulatorio del territorio nacional y que resalta la relevancia de la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y del desarrollo sostenible del país. ¿Qué se va a evaluar ahí? Bueno, se va a evaluar ahí en los planes nacionales, regionales, municipales. Se busca una realización de una evaluación ambiental estratégica, cuyos términos de referencia deben ser provistos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Nacionales. Y bueno, mitigar los posibles impactos ambientales, sociales y económicos derivados de la implementación de políticas, de planes y de programas en el territorio nacional. Puedes entrar ahí, tú eres de Moca y van a hacer un puente en Moca y tú sabes que ahí históricamente hay una situación, pudieras como ciudadano decir, mira, este elemento, levanto bandera, no sé qué. Y es bueno que nosotros comencemos a involucrarnos en lo que nos permita como ciudadanía.
Sí, porque hay muchas propuestas que se hacen y se abre a que las personas vayan y opinen.
Pero no nos enteramos también.
Exactamente.
Y nos excusamos en el total, no nos escuchan. No, mire, hay
eso
que
no me
ir
toca a mí, eso,
y hay
sí.
que formar parte de. Son las 7:40 minutos. Uh-huh. Estos son algunos de los titulares, algunos comentarios que te hacemos aquí en Camino al Sol.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
La vida se mueve rápido. Si no te detienes y miras a tu alrededor de vez en cuando, podrías perdértela. Una frase de Ferris Bueller.
7:46 minutos, vamos avanzando en este Camino al Sol, nuestra reflexión en esta mañana, herramientas psicológicas para bajar el ritmo, para recuperar la calma y reducir la ansiedad.
Así es, y la persona que escribe esta reflexión que compartimos es un psicólogo, Ramón Soler, y él cuenta que muchas de las personas que acuden a su consulta, además de sus problemas emocionales, presentan unos elevadísimos niveles de estrés y ansiedad causados, ¿por qué? Bueno, por el ritmo frenético de vida que llevan. Estar todo el día haciendo cosas con prisa y sin parar acaba pasando factura a la salud mental. Realizar algunos pequeños cambios en las rutinas diarias puede ayudarnos a bajar ese ritmo para liberarnos de la ansiedad. Pero, ¿por qué vivimos la vida con estrés?
Él tiene su teoría al respecto. Okay. Él dice, yo tengo la impresión de que el ser humano está perdiendo la capacidad de ser paciente. Y tras ellos pueden haber varios motivos. Por ejemplo, la cultura de la inmediatez. Nuestra sociedad tecnológica nos está arrinconando en un lugar en el que toda acción tiene que ser inmediata, rápida, eficiente, productiva, a un clic. Sí. Ah, eso es problemático. La cultura de la productividad también. Nuestros espacios de oxigenación mental tan necesarios como pasear libremente, dedicar tiempo a la reflexión, aburrirse o incluso dormir, han sido todos invadidos por la productividad y son mal vistos.
Así mismo es.
La cultura del ocio. Hasta en nuestros momentos de ocio no podemos vivirlos con calma porque nos obligamos que ocio es salir, hacer, ir al restaurante, ir a un museo, comprar productos, hacer cosas sin y ese es el ocio, el momento de ocio. No hay momento para mirar el techo así. Y también está la cultura de la exposición pública. Además, tenemos que mostrarlo todo en las redes, lo que causa aún más estrés y más ansiedad, porque tiene que salir además bonito. Uh-huh. Al habernos convertido nosotros mismos en productos, no es fácil pasar nuestra vida bajo el escrutinio de los demás. Todo eso que hemos mencionado es parte de lo que este señor dice, que nos da estrés. Sí. Y perder ese tema de...
Y que lo asumimos como que es cierto y hay que darle para allá.
El nuevo normal.
No descansar, sentirse culpable. No, como no se queda sin hacer nada.
No. Si no lo publicas, no lo hiciste. Ah,
no, pues mira, lo hice y no lo publiqué.
Exacto.
¿Y qué? Pero ¿cómo influye el ritmo de vida en la ansiedad? El ritmo de vida de los seres humanos, que siempre había estado marcado por las estaciones y por la luz solar, ha pasado a depender de la productividad. Nuestra sociedad ha desarrollado miedo a perder el tiempo. Casi todos nos sobreexigimos y nos sobreexplotamos, incluidos los niños, cuyo ritmo de vida jamás en la historia había sido tan frenético. Como tenemos que ser productivos las 24 horas del día y no podemos disfrutar de la tranquilidad sin más, nuestro tiempo de relajación simplemente es como que todo tiene que ser productivo, no se nos permite perder el tiempo. Todo ello afecta a nuestra paz mental, por supuesto, nuestra emocionalidad. Entonces, para recuperarla, tenemos que volver a conquistar nuestro ritmo personal, un ritmo que nos permita tomarnos a diario momentos de silencio, de relajación, momentos de tranquilidad que oxigenan no solo a nuestro cuerpo, sino también a nuestra mente y a nuestras emociones.
Así es, y entonces para ayudarnos en esta reconexión con tu ritmo personal real, vamos a compartir 5 acciones que podemos emprender para lograrlo. Por supuesto, vamos a tomarla como unas ideas para ir implementando en tu día a día desde la calma, sin prisa y sin ansiedad. Y comparto la primera: ajustar el ritmo según las circunstancias. Cada acción tiene su propio ritmo. Busca y recupera el más adecuado para ti en cada momento de tu vida. No te aceleres por las prisas. No todo tiene que ser rápido. El mejor ejemplo en este sentido le pasó con un amigo, Pablo, un paciente de unos 50 años que había desarrollado de tanto estrés, oigan bien, una úlcera estomacal. En una de sus sesiones le contó a este psicólogo que se había marcado el reto de gastar en las comidas del día menos de media hora en total. Poco a poco fueron trabajando para que se recuperara el gusto por la comida y comprender la razón por la que una acción tan importante para nuestra salud no puede convertirse en un momento de tensión. ¿Tú te imaginas tú comiendo como con...
No puedo
durar más de 20 minutos comiendo el juguero? No. Entonces este paciente poco a poco fue adecuando su ritmo de comer a sus verdaderas necesidades y llegó a tomarle tanto gusto a comer con calma que aprendió a cocinar sus propios platos, cuando con anterioridad solo consumía precocinados o platos de comida rápida. Claro, no digo yo una úlcera.
Claro.
Por supuesto.
Pero a veces el trabajo te implica que porque tienes que salir a hacer algo y volver, y realmente tienes que comer en muy poco tiempo. Pero quizás la sugerencia ahí sería comer algo entonces súper ligero, que simplemente te sostenga y que hagas una buena comida con calma. Entonces al final
pero,
del
pero
día.
Pero eso puede ser un día. Puede ser un día.
Porque normalmente.
No, señores, la vida de los horarios a veces no lo permite. Entonces tú haces un ajuste.
La hora de comer, eso es sagrado.
Eso es sagrado.
Usted
hay
se
que
toma
buscarle la vuelta.
Tiempo. Uh-huh. O sea, una diligencia, déjela para después.
Sí. Bueno, otra sugerencia: tranquilo. Permitirnos descansar. Pero yo descanso pintando la casa. No es así. No. Muchas personas no se permiten descansar ni siquiera cuando están de vacaciones, cuando se encuentran enfermos. Y ese ritmo a la larga les produce graves problemas, tanto emocionales como físicos. Escuchar al cuerpo y descansar lo que necesitemos descansar resulta fundamental para mantener una buena salud física y una salud emocional equilibrada. Así que hay que permitirse descansar.
Y luego recuperar la conexión con los demás. Recuperar la conexión empática y directa con los demás nos ayuda a reconectar con nuestro ritmo vital real. Hablar con calma, sin hora marcada para irnos pausadamente, tomarnos un café, disfrutar de unas buenas risas y un trozo de tarta de chocolate. Muy de bien. Esta forma, volvemos a marcar nuestro propio ritmo y a poner en marcha las emociones que nos convierten en humanos no condicionados por la productividad y el estrés.
Ay, sí.
Es decir, tómelo con calma, hermano. Ay, sí, ¿y cuál es la prisa?
Sí. Bueno, aquí le va otra que a mí me gusta mucho. Reaprender el no hacer nada. No siempre tienes que estar haciendo cosas, no tienes que ser productiva en todo momento. Puedes descansar, tumbarte en el sofá, escuchar música tranquila, pasear sin rumbo, sin necesidad de realizar una compra o hacer algo completo. Así es que no hacer nada es necesario. No hacer nada es sinónimo de salud. Pero ojo, no es no hacer nada todo el tiempo.
Toda la vida.
No, porque tampoco así.
Bueno, y priorizar lo que de verdad es importante. Otra sugerencia, otra herramienta psicológica. No pasa nada, se puede dejar de hacer cosas. Lo que no es imprescindible que hagas hoy, puedes hacerlo en otro momento. Prioriza lo que es verdaderamente imprescindible y aprende a relativizar las cosas. No utilices tu tiempo de descanso para seguir trabajando sin parar, por ejemplo. ¿De verdad es necesario contestar ese correo a las 11 de la noche? ¿De verdad? ¿No? Pues no puede ser mañana. Mañana no te apetece ir a ese evento que solo es un compromiso. Pues no vayas, descansa. ¿Te gustaría dormir una hora más? Vete a la cama un poco más temprano. No dejes que nada robe tiempo de tu sueño. Son opciones, son ideas, son herramientas que hemos compartido hoy. 5 herramientas psicológicas para bajar el ritmo, recuperar la calma y reducir la ansiedad. Un escrito del psicólogo Ramón Soler, y lo compartimos aquí hoy, en Camino al Sol.
Uh-huh, bueno, y seguimos con música aquí, ¿verdad? Esto es una agrupación española, me encanta el nombre, Lagarto Amarillo. Así se llaman.
Y feo que son.
Los hermanos Mora son feos, son feitos. Parecen lagartitos toditos, sí. Bueno, con ellos seguimos esta canción muy linda que se llama Hoy.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
El hombre corriente, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla. una frase de Lao Tzu. Hay que decirle, y miren, miren ahora.
El hombre.
¿Qué corriente nos dejas ahora?
El hombre corriente. Seguimos en este Camino al Sol, 8 en punto en la mañana de este lunes, estamos a 4 de marzo. A ustedes gracias por la sintonía, por conectar con nosotros. Lo agradecemos mucho, muchísimo, de que siempre estén ahí pendientes de todo lo que pasa. Y nosotros estamos felices de reconectar con Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, experto en estrategia, en finanzas, docente y sobre todo colaborador querido aquí en Camino al Sol. Paulo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están? Aquí tenemos una cabina novedosa.
que se mueve.
Porque no se menea.
Tenemos a Rey invitado en el día de hoy.
Sí, hoy estoy en una posición distinta. Y me gusta eso, porque la vida hay que moverla.
Hay que menearla.
Eso fue un ascenso que le hicimos antes.
Ménialo.
La gente va a decir que nosotros no combinamos para los temas y las cosas, pero no, crean que no, porque lo que yo traigo es la reflexión de café, que tengo literalmente el café en la mano. Se parece mucho a lo que a esta primera parte del programa que ustedes han producido. Y se intitula, no es lo mismo correr que salir huyendo. ¿Pero qué es eso? Bueno, tú ves a dos personas corriendo y no es tan fácil saber, parece que las dos están corriendo, ¿verdad que sí?
Sí.
Pero no es lo mismo correr hacia algo que correr de algo, huir de algo.
Ah, claro.
Entonces eso es sutil, pero es muy importante. Y muy sutil, incluso en el símil que estamos utilizando, ya ustedes saben que no estamos hablando de correr físicamente, sino correr en la vida. En la parte visual no es tan fácil darse cuenta, pero sobre todo en la parte interna, en tus motivaciones, en tu ritmo, que determina por qué y cómo haces las cosas, es todavía más difícil, es más sutil. Y yo creo que amerita ese detenernos un poco a conversarlo sobre un café, porque ¿por qué no?
Sí.
¿Verdad?
Tú sabes que eso que tú estás compartiéndonos me lleva a recordar un poco algunas de las experiencias de la semana pasada, en la que Cintia y yo cambiamos un poco el ritmo habitual del trabajo. Y fuimos a varios pueblitos en la zona sur de Estados Unidos, donde hay un ritmo y un tempo totalmente distinto al de las ciudades. Uh-huh. En alguno de estos pueblitos no hay semáforos, por ejemplo. Sin embargo, cuando una persona que va en su vehículo ve la intención del peatón de cruzar,
se detiene
a una distancia extremadamente
prudente
que le dice al peatón, es seguro el que tú cruces.
No te estoy tirando el carro encima.
Exacto. Y permiten que tú cruces la vía sin acelerarte, sin empujarte.
Y ahí no tocan bocinas.
No oyes eso.
No.
Entonces tú dices, a propósito de esto, nosotros tenemos una, claro, las ciudades tienen un ritmo,
claro,
tienen una velocidad, pero a veces cuando estamos en otro espacio, nos llevamos el ritmo propio de las ciudades a esos lugares.
El ritmo es una de las palabras claves de esta reflexión, como para observar, no como causa. De hecho, el ritmo es un síntoma,
claro,
es algo que, lo que se ve, que es consecuencia de algo. Pero es importante observarlo. De hecho, una de las cosas que yo propongo siempre, y especialmente en los tiempos que estamos viviendo, en los que el cambio se acelera. El cambio siempre está, pero hay momentos en los que es más acelerado que otros. Y estamos, yo creo que estamos de acuerdo en que estamos en una época en la que ese cambio está más rápido. Es doblemente importante vigilar el ritmo.
Sí.
Y sobre todo, estar pendientes a nuestras motivaciones, a nuestros propósitos. Cuando el cambio se acelera, es tan importante lo que hago como por qué lo hago. Y sobre todo mantenerse vigilantes, mantenerse como participantes observadores, que es una recomendación que siempre hago, porque el propósito puede cambiar, porque el sistema de valores y creencias el cambio se acelera, o sea, que también siempre está cambiando. Ojo, no es que no, que es lo, siempre está cambiando. Entonces, tus propias motivaciones pueden cambiar. Y eso es, como que te muevan un poco el piso, y eso lo único que quiere decir es que tú estás vivo. O sea, que lo primero que tú tienes que hacer es agradecer que eso te está pasando. Respirar, que respirar te ayuda a encontrar tu ritmo, eso lo dice todo el mundo que trabaja en temas de este tipo de manejo, respirar y reencontrarte con tu ritmo. Hay veces que hay que salir huyendo,
sí.
Es situacional, sí, sí. Yo creo que estamos de acuerdo en que lo que...
Y es necesario.
Y necesario. Lo que vivimos hace 4 años.
Y a veces pasa por instinto.
Sí, claro.
En la mayoría de los casos.
Y bueno, y el instinto. Tú que mencionas el instinto, Rey. El instinto está siendo reivindicado por todos los gurús del pensamiento estratégico.
Sí.
Ahora tú te encuentras con expertos en estrategia que te dicen, tú haces todo tu análisis y te da que sí. Pero si se te paran los pelitos de la nuca, no lo hagas.
Exacto.
Exacto.
Que ese es el instinto que te está hablando y es en tu cerebro.
¿Qué sientes en la boca del estómago?
Es como un aviso. Superior. Como escúchalo.
Ya, porque ya sabemos, ya es un conocimiento que todavía estamos asimilando, pero ya tiene unos cuantos años, de que el cerebro humano no es 100% racional. Y tiene tanto valor lo racional como lo intuitivo, como lo emocional, que son las tres partes del cerebro humano, que ya se comprobó que es así. Antes eran teorías, ahora ya se comprobó factualmente alrededor de 2014-2015. Entonces, ¿qué queremos evitar? Porque es verdad que a veces hay que salir huyendo. Lo que queremos evitar sobre todo es cuando creemos que estamos corriendo hacia algo y en realidad estamos huyendo de algo.
Huyendo de algo.
Y eso no es tan fácil darse cuenta.
Sí.
Tú te necesitas siempre un yo con yo, una observación a ti mismo permanente para saber que eso puede pasar. E idealmente lo que tú quieres que suceda es que no estés corriendo hacia algo, sino que estés caminando hacia algo.
Bueno, cada 4 años nosotros hacemos ese ejercicio. Cuando nosotros estamos yendo a las urnas, cada 4 años, lamentablemente en nuestro país no votamos por la mejor opción, porque no hay una mejor opción. Estamos huyendo de algo. Y ahí damos...
Frecuentemente.
Exacto, sí. Y estamos dando un voto de castigo.
Pero sí, huyendo de algo.
Es decir, esa etapa, yo quisiera verla, en la que tú tengas 2 candidatos presidenciales.
Es un dilema.
Que tú no sabes por qué.
Porque son tan buenos.
¡Wow! Yo quisiera...
Ay, eso yo creo que no se ha dado nunca.
No, bueno, pero yo... Yo aspiro a que eso llegue.
Sí, bueno.
Importante mantener la presencia de ánimo y respirar para, de nuevo, mantener un ritmo adecuado de análisis. Porque, de nuevo, cuando el cambio se acelera, tenemos toda la tentación de salir huyendo. Uh-huh. Esa tentación. Y de nuevo, puede ser que sea necesario salir huyendo. Oye, también tener esa capacidad de identificar el momento, de decir, mira, no, espérate, ahora no es un momento para lo importante, es un momento para lo urgente. Claro. Como pasó justo hace cuatro años, con el tema de que comenzó el confinamiento, más o menos en estos días. Italiano, el 29 de febrero, aquel de 2020. Entonces, esa tentación también hay que manejarla. Y elementos para poder identificar la diferencia entre correr y salir huyendo. Uno es la urgencia, si es urgente, ahí míralo. Es la claridad de propósito, por qué, tú tienes claro el por qué lo estás haciendo. Y puede ser en cualquier caso, decir, mira, no para salvar mi vida, si estoy saliendo huyendo para salvar mi vida. O salir huyendo de esta situación porque no me conviene. Porque me di cuenta que hay un grado de toxicidad o hay alguien que me quiere hacer daño y no. Yo salgo huyendo, pero conscientemente. Estoy cumpliendo un propósito en un momento que tengo que moverme rápido y tengo la energía, tengo la presencia de ánimo para hacerlo de la mejor manera posible. Esa es otra señal. Y también, yo creo que la señal más poderosa, la tercera, es la paz mental. Cuando tú sientes que tú ni siquiera puedes observarte a ti mismo, porque te da miedo observarte a ti mismo, y entonces tú empiezas a negar, tú empiezas a agitar la cabeza, yo creo que todos en algún momento hemos pasado por ahí, es una señal de que, espérate, sé sincero contigo mismo y admite que estás en un momento, en una situación que le pasa al vivo, atención, en el que estás corriendo de algo. Y no te engañes a ti mismo diciendo, no, yo estoy bien, yo lo que estoy es, tú sabes, resolviendo. No, espérate. Vamos a mirar la realidad a la cara y vamos a atender lo que haya que atender, pero tu motivación actual es esa. Y eso sencillamente no es ni malo ni bueno, es admitirlo.
Simplemente es.
Para ver cómo se maneja.
Y eso que tú estás planteando, Paulo, vamos a llevarlo a cualquier aspecto de nuestra vida, en el trabajo, en la relación, en la dinámica de nuestro día. Hay relaciones que debes concluir. Hay cosas que usted tiene que cerrar. Hay trabajos de los que hay que irse.
Hay lugares.
Hay empresas que usted tiene que cerrar. Que
y a veces salir huyendo.
Y salir huyendo, sí.
Mira, eso,
no, pero cuando uno nosotros, se planifica, no hay que salir
sí, huyendo. Eso es muy, muy terrible. Estoy pensando en un grupo de situaciones que todavía suceden mucho. En todas las empresas del mundo creo que pueden suceder, pero yo creo que aquí no tenemos suficiente conciencia todavía, que es el mobbing. O sea, el acoso laboral. Aquí es muy demasiado frecuente. Aparte de que es sumamente dañino, tiene todo lo malo posible, no es tan fácil para la persona detectarlo y no es tan fácil manejarlo, porque implica su trabajo. O sea, si el que está siendo objeto de mobbing le están contaminando, le están dañando primero su medio de vida y segundo el lugar, el espacio donde él respira y vive o ella por 8 o 10 horas al día.
Sí. Exacto.
Y eso no es nada fácil de manejar y mucho menos sin ayuda. O sea que también aprovecho para hacer esa exhortación. Si usted siente que le están, que usted está siendo objeto de algún tipo de acoso, busque ayuda adentro o fuera. A veces ni siquiera es tan fácil buscarla adentro de la empresa porque no tenemos la conciencia. Yo he visto casos terribles en los que el acoso sale de la misma área de recursos humanos. Ojo. O sea, que el área que está supuesta a proteger a los empleados de eso es la que genera.
Entonces, tú no tienes confianza de buscar ayuda adentro.
Es terrible.
Sí,
entonces, así como es muy bueno estar vivo y es el comienzo para todo, hay otra forma de verse. Nada más hay que estar vivo para ver cosas. O sea, hay muchas cosas que suceden y eso también tienes que verlo, porque si te toca salir huyendo, tienes que enfocarte en eso, porque tu integridad, incluso hasta física y claramente también psicológica, depende de eso. Lo del ritmo que ustedes mencionaban es clave. Si tienes que correr, corre. Con propósito, o salir huyendo, o porque tienes que acelerar o lo que fuera, pero idealmente, preferiblemente, camina.
Claro.
Preferiblemente.
Hay momentos en los que vas caminando y sientes el ímpetu de salir corriendo. Entonces, usted va caminando lo más juiciosito posible. Pero si al final el instinto te dice corre.
Hay momentos así. Hay momentos así y hay que saber identificarlos. En general,
eso. Ritmo.
Claro.
Eso es. Yo estoy tronando mis dedos ahí, ¿no? Esa velocidad, hay que admitir, en las ciudades por lo menos.
Es difícil.
Nos es ajena.
Claro.
Nosotros vivimos así.
Sí.
Y eso además puede ser adictivo incluso. Si tú sientes que tú no estás a ese ritmo, te aburres. No, mi hermano, respire hondo. Trata de encontrar ese espacio, esa paz dentro de lo que usted está haciendo cada día. Y el propósito tiene mucho que ver con eso. Yo también creo que son tiempos de observarse mucho, como ya dije, y de no aferrarse a nada.
Sí.
De no aferrarse a nada, no aferrarse ni siquiera al propio propósito. Ya el propósito, sobre todo cuando es, digamos, material o es de desarrollo profesional o lo que fuera. No. Puede ser que eso cambie. Sí, siempre desde la paz, idealmente. Desde esa tranquilidad, ese saber quién tú eres, saber qué eres, saber qué vales por lo que eres, no por lo que eres ni por lo que tienes. Eso sí. Sí, digamos que es la base.
Y volver a incluir, Pablo, la palabra instinto, volver a seguir el tema de instinto, porque A veces el mundo nos da señales, la pareja te da señales, el trabajo te da señales, los amigos te dan señales. Entonces, si tú te tomas el tiempo de esas señales, obviarlas, tienes, llega un punto que tienes que salir corriendo.
Así es. Sí.
Pero de
así
repente es. Tú puedes salir corriendo de manera, como dices, objetiva, de manera pensada. O sea, yo estoy viendo señales que dicen que aquí no me puedo quedar y preparo mi salida.
Claro.
Y no obviarla y simplemente un día levantarte y tener que salir huyendo. Así porque obviaste es. Todo y ya estás en una etapa de emergencia.
Ahí la clave, que tampoco esto es fácil. Y señora, yo estoy tratando de decir esto desde la forma más humilde y humana posible, porque yo creo que son cosas, ya con los años que uno tiene, muchas cosas que le han pasado. Tampoco es fácil sustraerse completamente de la negación y las ganas de creer, que son primas hermanas. Eso es algo con lo que siempre vamos a tener que lidiar. ¿Por qué? Porque tú quieres creer que todo va a salir bien. Y eso es válido. Tú tienes todo el incentivo para negar, para reducir eso que te está provocando esa disonancia. Dice, no, eso, todo va a salir bien. Tú verás que todo va a salir bien. E incluso a veces, y es un mecanismo de sobrevivencia, ojo. Entonces, que toca tener mucha lucidez y también que el medio, digamos, social, familiar nuestro nos ayude a eso, nos apoye, por lo menos, porque a veces son decisiones que son muy individuales. Toca tener mucha claridad para decir, no, mira, no. Y también mucha valentía.
Uh-huh.
Hay un tema del costo hundido también, que es un pensamiento falaz. El mejor ejemplo de la falacia del costo hundido es cuando tú vas al cine, tú pasas, pagas la boleta, te sientas en el cine, la película es un clavo o insoportable y tú decides quedarte porque ya pagaste la entrada. Entonces, además de perder el dinero, perdiste el tiempo.
Y sale incómodo además.
Y eso da cuerda.
Entonces, esa trampa del pensamiento se repite mucho en relaciones humanas, en proyectos de negocios, en relaciones empresariales, que tú dices, espérate, no, esto, pero no, que tú tienes mucho tiempo invertido. Pareja,
sí.
¿Qué importa?
Sí. Exacto, es decir, no voy a seguir perdiendo más, entonces ahí me detengo y salgo de ahí.
Pero eso no es fácil, eso es mi solidaridad con todas aquellas personas, con todos nosotros, los que nos hemos visto en ese dilema o en esa situación de tener que decidir. Y ese del costo hundido también, a eso se suma un aspecto cultural muy nuestro, que es la mala relación que tenemos con la pérdida. Nosotros no sabemos perder culturalmente. Relacionamos la pérdida con el no ser. Y también porque socialmente se ve así.
Uh-huh. Y como fracaso.
Eso
que te marca para la vida.
Y socialmente lo vemos así y eso se refuerza. Y de nuevo hace falta mucha presencia de ánimo para tú sobreponerte a eso. Y decir, ¿tú sabes qué? No. Tú te piensas lo que te da la gana. Yo te claro en lo que yo... Y aprendí y seguí para adelante.
Uh-huh.
Y no me pueden quitar ese aprendizaje. Que dicho sea de paso, se aprende muchísimo más de los fracasos que de los éxitos.
Totalmente. Por supuesto.
Pero eso no ayuda, ¿no? Porque entonces nosotros somos una sociedad muy gregaria. Por el tipo de programación cultural que tenemos, que eso no es malo ni bueno, tendemos a concebir el destino como algo colectivo, no como algo individual, y eso hace que muchas de estas cosas se acentúen y se hagan más difíciles. Esa relación con la pérdida, yo lo he visto, incluso en negocios lo veo mucho, o sea, pero el negocio te está hablando, deja ese negocio, no, porque ellos van a decir que estoy quebrado. Tú estás quebrado ya.
Exacto.
Suelta eso. De hecho, la mejor noticia que puedes recibir a alguien que está quebrado es, tú estás quebrado, porque en el momento en que lo asume, empieza a dejar de estar quebrado.
Exacto.
Pero tienes que asumirlo, tienes que verlo. Y eso no es fácil. Insisto en eso, en ese mensaje último de que no es fácil, porque no quiero, bajo ningún concepto, que dejar la sensación de que yo tengo la fórmula mágica, que yo sé cómo se sale. No, porque yo he pasado por ahí.
Es traerlo a la luz.
Es solamente reconocerlo.
Y rescatar de todo lo que estás diciendo, Paulo, que no es fácil. Pero la paz que usted siente vez toma la decisión...
Eso es como que te quitaron un peso de encima.
Exactamente.
Como que quitaron un peso de
encima. Y esa es entonces la recompensa.
Sí, ¿no? Y la oportunidad de seguir caminando.
Por supuesto.
De escribir una página nueva o de comprar un cuaderno nuevo.
De atreverte a hacerlo distinto.
Así es. Entonces, ese es mi deseo para los mi mantra, si se quiere, para esta reflexión es: si tienes que correr, corre. Incluso si tienes que salir huyendo, sal huyendo.
Claro.
Pero siempre claro de que
¿De qué es lo que estás haciendo?
Si vas hacia o estás huyendo desde.
Siempre con esa claridad de mente. Claro. Y ojalá, mi deseo es que todos podamos estar la mayor parte del tiempo en situaciones en las que podamos correr hacia nuestro propósito. Claro. A un ritmo adecuado, el ritmo que nos venga bien, porque tampoco hay un solo ritmo. Uh-huh, claro. Por ejemplo, yo estoy seguro que si tú te quedas en esa ciudad quiero ponerte como ejemplo, Rey, pero cualquiera de nosotros de repente, mira, esto está muy bien una semana, pero a los 14 días me estoy subiendo por los setos. Necesito algo
nuevo. Porque está conectado con tu tiempo de vida. Exacto. Es decir, con lo que tú estás viviendo en ese momento.
Tú encontrar el ritmo de cada quien, pero es un ritmo, no es un frenesí. Uh-huh. Porque frenesí no es sostenible.
Paulo Herrera Maluf, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, qué privilegio.
No es lo mismo correr que salir
así
huyendo.
Es. Paulo, si gracias.
Hay que salir huyendo.
Buenos días.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Bueno, ojalá que nunca te pase, pero si pasas por la situación de estar presente en un accidente de tránsito, recuerda algunas cosas. Salvaguardar la vida es la prioridad. Lo más importante es verificar que todas las personas que se han visto involucradas en el accidente estén bien, tanto quienes viajan contigo como las personas que estén en otro vehículo, en un motor, a pie, donde sea. Y bueno, mañana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende, vamos a hablar sobre eso, vamos a aprender un poquito. Conversaremos con Nicole Hernández, coordinadora de movilidad de Seguro Sura República Dominicana, y vamos a hablar sobre cómo actuar en casos de un accidente de tránsito. En teoría sabemos, pero cuando pasa, en el momento se nos olvida. Entonces mañana con Nicole vamos a tener algunas ideas para grabarlas, porque el conocimiento es poder. Y quien pregunta, aprende. Y eso lo dice nuestros amigos de Escuela Sura. Así que mañana no te pierdas el segmento. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
Y nosotros en Camino al Sol lo que hacemos es preguntar.
Preguntar.
Siempre. Para aprender.
Cada colaborador que se sienta aquí es lleno de preguntas.
Es una masterclass. Sí. Esto es una masterclass.
Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a María Ten, licenciada en Mercadeo, tiene máster en Gestión Estratégica. Y bueno, siempre nos comparte sus ideas, pensamientos, experiencias en el mundo del marketing digital. Y en los últimos meses hemos estado hablando mucho de inteligencia artificial aplicada al marketing digital. Entonces, María, buenos días.
Buen día. ¿Qué tal?
Hola, María, bien, ¿y tú?
Hola, María.
Súper bien. Súper bien, María.
Qué bueno. Un look muy linda.
Ay, gracias.
Bueno, hoy hablaremos sobre usos simples de la inteligencia artificial en el marketing digital.
Y esas tareas que tú no quieres hacer. Ajá. Porque yo sé que no la quieres hacer, pero tienes que hacerla. Por ejemplo, generación de contenidos. Y mucha gente confunde generación de contenidos con no voy a tener que hacer nada, le pongo el comando y copio y pego. Y no, porque dentro de todo el proceso de generación de contenidos hay tareas que son fundamentales. Y yo no creo 100% en crear contenido únicamente con inteligencia artificial, pero sí generar ideas y generar tal vez conceptos más simples a nivel de investigación de la información. Entonces, para yo poder generar contenido de valor, tengo que seguir ciertos pasos. Lo primero que hago es delimito a la inteligencia artificial quién yo soy, qué yo hago y mi experiencia. Luego le describo a quién va dirigido el contenido, coloco la idea temática que yo quiero desarrollar, formato, por ejemplo, quiero desarrollar un video para tal cosa, y puedo también pedirle que me haga una investigación en ciertas páginas puntuales sobre un tema en particular. Por ejemplo, es el día de la obesidad. Yo lo hice, tengo una marca de salud, entonces para poder trabajar un contenido, una propuesta de contenido para eso, le pedí a la inteligencia artificial que me buscara cuáles son las principales causas, las consecuencias y cómo se puede mitigar esto, y de fuentes evidentemente curadas, y ya luego de eso, entonces yo creo mi propio contenido.
Tú analizas y quita y pones lo que tú entiendas para tu marca.
Es correcto.
O sea, tú dices, por ejemplo, ideas, soy doctora, nutricionista, especializada en obesidad infantil.
Correcto.
Facilítame un reporte, una idea sobre contenido para evitar ta. O sea, con ese contexto, la inteligencia artificial, pero esa es la mejor asistente.
Es una asistencia.
Sí, eso es. Uno de los grandes beneficios de eso es que te hace ganar tiempo.
Pero necesitas
curarla, claro, pero mira.
Porque, y ahí es bueno desmitificar un poquitito esto de que la inteligencia artificial lo hace todo. No. Al contrario, tú necesitas saber manejar más información, contenido, para poder crear el contexto adecuado.
No, y saber validar que lo que está diciendo ahí es cierto, porque hay de todo. Hay de todo.
Y que al final tú tienes que saber que la gente te va a seguir a ti y te va a buscar a ti. Entonces tú no puedes no añadirle tu toque o no añadirle tu experiencia o simple y llanamente copiar y pegar porque no tiene sentido. Hay veces que redunda mucho, que te repite muchas las mismas palabras y se vuelve muy robótico. Entonces al final es utilizarlo para generar contenido, sí, pero como base, como fundamento para que tú puedas tal vez investigar más rápido ciertos procesos. Otra cosa que podemos hacer con inteligencia artificial en marketing digital es personalización. Y ahí me voy un tema más que nada de análisis de datos. Si yo tengo una base de datos, si yo tengo cierta información sobre clientes puntuales, yo puedo cargar esa información a cualquier plataforma de inteligencia artificial que estemos utilizando y pedirle que me las analice y que me ayude en función de esa audiencia y ese comportamiento a generar soluciones personalizadas para ellos, ya sea en servicios, en productos o hasta en servicio al cliente. O sea, que me ayude a poder hablarle mejor a las necesidades puntuales de esas personas. Eso ayuda bastante el tema de proceso de análisis de datos.
Eficiente, sí.
Sí, 100%. Igual, todos son ideas, ¿eh? No es un tema de escrito en piedra. Otra cosa es con los anuncios digitales, todo lo que tiene que ver con publicidad digital. Aquí me ayuda la inteligencia artificial a generar mejores segmentaciones. Entonces, yo puedo decirle a la inteligencia artificial, quiero crear una campaña en Facebook que logre este objetivo, tengo que tener bastante claro qué es lo que yo quiero lograr como marca y que vaya dirigido a este público. Créame la segmentación, dame el presupuesto estimado que yo tengo que invertir para lograr mi objetivo y ella te va a decir. Evidentemente te va a crear escenarios, que puede ser el escenario que tú le estás pidiendo y un escenario ideal en función de la data que ya existe en internet.
Por ejemplo, ¿qué tan claro hay que ser con la inteligencia artificial para decirle el objetivo? ¿Cómo yo le especifico un objetivo para que la inteligencia lo entienda? En términos de dinero, de alcance, ¿cómo? Es para saber cómo le hablamos a la inteligencia artificial para que me dé lo que yo quiero.
Mira, mientras más específica tú seas, mejor. La gente a veces asume que la inteligencia artificial va a asumir lo que tú quieres que
es decir,
lograr.
La inteligencia artificial no lee los pensamientos.
No, todavía no te creas.
Ni conoce tus necesidades.
Y es inteligencia artificial.
Exacto.
La inteligencia real se la pone usted.
Si usted es bruto, no va a ser inteligencia.
Exacto. La pobre no va a poder.
No, hay que estar claro con la gente.
El resultado depende del comando. Si la orden no está correcta, no vas a tener un resultado correcto. Entonces, tú tienes que ser lo más específico posible. Yo tengo $1,000. Con esos $1,000 yo necesito vender tanto producto de este tipo de producto. Mi proceso de venta es este y este. Necesito llegarle a las personas correctas. Dame la segmentación y ver lo que te da y probar. Claro. Porque tampoco no es un tema de que, vuelvo y repito, escrito en piedra. Y esto que es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, no sustituye al profesional que coloca la campaña.
Al contrario.
Porque no te lo coloca de manera automática.
Lo que pasa es que, de acuerdo a todo lo que tú estás diciendo, requiere a ese profesional más formado, es decir, mejor formado, mejor informado para poder hacer un uso eficiente de esa herramienta, porque al final se va a convertir solamente en un martillo más.
100%.
Será mucho más grande, mucho más fuerte, pero si tú no lo sabes utilizar, ni siquiera lo vas a poder levantar.
No vas a saber.
Eso es lo que pasa con esto de la inteligencia artificial. Hace unos días estaba viendo el nuevo recurso de OpenAI, que es un generador de video, Zubeida, que impresionante. Es decir, con unos comandos puntuales específicos te crea un video de menos de un segundo pero con un nivel de realismo.
De menos de un minuto.
¿Cuánto dije?
De un segundo.
Ah, no, por favor. De un minuto. Óyeme, pero con un realismo brutal.
Sí, maravilloso.
Pero lo más importante ahí era los comandos que tú le dabas.
Claro.
Es decir, créame una imagen con esta y estas características, claro, que tenga todo este fluir. Pero si usted no sabe...
Dice que no funciona. Entonces, mitifica, o sea, mata la tecnología porque, exacto, usted no lo sabe usar. Y al final no es eso, y no es magia. Hace magia porque parece magia, porque en segundos te saca y te genera, uh-huh, cosas que tal vez de otra manera te tomaría mucho tiempo. Pero no es magia, depende mucho del usuario. El usuario es el ente principal ahí. La inteligencia artificial es solamente una herramienta que te facilita el camino si tú la sabes utilizar.
Entonces, un comando complejo. Dame esto, yo quiero esto. Un comando complejo, la inteligencia artificial lo puede manejar. Claro. Pensaba que era simplemente un comando muy puntual y con esa respuesta hacerle el siguiente comando. No.
Al contrario, mientras más complejo y específico y detallado en lo que realmente tú necesitas, mejor va a ser. Porque va a entender tu background. Hay un punto, por ejemplo, en términos de servicio al cliente. La gente entiende que puede usar chatbots y que están basados en inteligencia artificial y que el chatbot va a dar el servicio solamente. O sea, solo, porque está creado para eso. Pero si tú no le documentas de qué es lo que tú haces, de cuáles son tus procesos, de cuáles son tus productos, de cuáles son las preguntas comunes que tus clientes tienen, el chatbot no va a poder brindar un servicio al cliente,
claro,
correcto.
Claro.
Y por eso es que tú ves que hay mucha gente quejándose, por ejemplo, de esos WhatsApp automatizados o de los mismos chats que están en las web, porque están configurada de manera genérica. Mientras más data y más información tú le coloques a la herramienta, mejor va a ser el resultado que te va a brindar. Entonces, okay, al final sí te va a poder ayudar, uh-huh, pero no es magia, ni de la nada va a poder brindar una
solución. Hay que hacer nuestra parte,
solución. Claro,
para que funcione.
Claro que sí. Tú tienes que fajarte, hacer tu parte, porque si no, no.
Y entonces, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, el fin de semana tuvimos la noticia de que Elon Musk estaba
demandando
sí, a la empresa OpenAI. ¿Usted no sabe quién es Elon Musk? Él es el dueño de SpaceX, de Tesla o de X. Bueno, yeah, pues él ha demandado a la empresa OpenAI, a su consejero delegado, a Sam Altman, y a su presidente, a Greg Brockman, por haber quebrantado el acuerdo funcional de la startup y anteponer la generación de beneficios a crear una inteligencia artificial que beneficie a toda la humanidad. Al día de hoy, la página web de OpenAI sigue afirmando que su objetivo es garantizar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad. Sin embargo, OpenAI se ha transformado realmente en una filial de facto y de código cerrado de la mayor empresa tecnológica del mundo, que es Microsoft. Así, argumenta aparte de la demanda que fue presentada, a la que han tenido acceso distintos medios internacionales.
Sí, recordemos que Altman lo cancelaron hace unos meses, tuvieron que volver a recogerlo. Duró dos días sin trabajo, pero tuvieron que recogerlo otra vez y es por lo mismo. Y en el behind the scenes, el que está metido en este mundo, yo por ejemplo que estoy desarrollando cositas que vienen por ahí, con esto, pues he podido ver cosas. Por ejemplo, ellos están pushing mucho a que la gente se migre a ChatGPT-4, que cuesta $20 mensuales.
Exacto.
Están pushing mucho también al plan Enterprise, que es donde, por ejemplo, yo si tengo una empresa, una agencia, y quiero usar ChatGPT, yo puedo customizar el ChatGPT normal que tenemos a mi negocio y usarlo interno y hasta usarlo externo con mis clientes, personalizado.
Como si fuera privado.
Como si fuese privado, exactamente. Wow. Pero eso evidentemente hay que pagarlo.
Todo entonces se lo decíamos.
Monetización.
Decir, mira el caramelito, y ahora te cobro.
Como con todo. Claro. Todo eso en la vida tiene monetización.
Claro.
Ah, María, claro. Caramba.
Pero si funciona, se paga.
Óyeme, claro. De claro. Este cuento no sabemos ni la mitad todavía.
Mira, yo probé el ChatGPT-4 porque dije lo mismo. Tengo que probarlo para, claro, ver si funciona. Solamente por el hecho de que yo puedo subir documentos de data y me lo analice, ya con eso vale los $20. porque no es lo mismo el tiempo que me tomaría a mí ver celda claro. por celda, campo por campo, uno por uno, que subir la información y ver qué análisis me da. Igual, todo lo tomo con pinza. Yo uso una herramienta también para medir influenciadores y eso está basado en inteligencia artificial. Tú le haces un clic en dame el análisis y en 2 segundos te genera un análisis. Este influenciador te está saliendo la impresión más cara de lo que se suponía que te tenía que salir. Está saliendo $5 más. Me bajó en interacción y de una vez te lo dice. Y es un análisis que lo hace automáticamente la plataforma.
Ay,
señores.
Ahí
habrá todos personas bajo el escrutinio.
María, ten gracias por compartirnos esto, porque al final necesitamos. Óyeme, la tecnología no la para nadie.
Ya lo sabe.
El asunto está en cómo nosotros la vamos utilizando. María, la gente que quiera compartir contigo.
Claro que sí, me pueden seguir en redes sociales como Yo Soy María Ten o ingresar a mi sitio web mariatenm.com.
Gracias, María. Buenísimo.
Gracias, María. Un
Oye,
abrazo.
Cuánto que aprender.
Ay, sí.
Un abrazo.
¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Cuando sabes dónde están las cosas y tienes un plan, todo se vuelve más fácil y menos estresante. Esa es una frase de Peter Walsh.
Ay, caramba.
Pero pudo haber sido de Rosaida Montás perfectamente.
Así es, Rosaida Montás, arquitecta, organizadora profesional de espacios y homestager. Suena así como
a mí me encanta ese título, homestager siempre.
Ay, Dios mío, ¿usted tiene una cocina pequeña? Pues ponga atención, que de eso vamos a hablar aquí.
Hola, Rosy, buen día.
Hola,
¿cómo
Rosy?
Estás?
Muy buenos días, estoy muy bien.
Qué bueno, te ves
qué
bien.
Qué bueno verte, sí.
Ese vestido negro te queda bien.
Pero sí siempre tiene una sonrisa bonita, así, como que todo en su vida está organizado. Bueno, y ya Sobe mencionaba esto del tema de la cocina pequeña, porque sí, cómo organizar una cocina pequeña y los beneficios para la salud es el tema que Rosaida Montás nos compartirá hoy. Así que somos todo oídos.
Pues muy bien. Fíjate, nos enfocamos muchas veces en el espacio como tal, pero no vemos esos beneficios que nos puede traer el tener ese espacio adecuado a la actividad que se realiza y a cómo nos beneficia el tener eso organizado. Y la cocina, pues, es fundamental para nuestra salud. Ahí es donde se prepara lo que nos nutre, donde uh-huh. nos alimentamos. Y tener esa cocina on point es fundamental para poder manejar esa salud que queremos lograr todos. A veces queremos tener un plan de alimentación muy saludable, pero tenemos un espacio muy desorganizado. No tenemos los elementos adecuados para poder manejarla y poder hacer esa preparación rápida, adecuada. Y eso no trastorna y abandonamos ese proyecto rápidamente. Uh-huh. Entonces vamos uh-huh. a ver cómo con unos pequeños pasos vamos a poder ese espacio tan importante en nuestro día a día, nos guste cocinar o no, porque a final de cuentas, sí, hay mucha gente que me dice, no, es que yo no entro a la cocina, yo no me gusta cocinar, pero tú comes,
claro,
tienes que comer. Y es importante que nos demos cuenta de eso y tomemos conciencia de que el tener ese espacio adecuadamente, pues va a multiplicar uh-huh. muchísimas cosas en nuestro día a día. Nos va a permitir salir más temprano, desayunar bien, porque a veces comemos algo muy rápido, preparamos algo que no es lo que debemos comer porque tenemos el tiempo encima.
Claro.
Poder tener una alimentación adecuada, como decía Sobe, más temprano. Tenemos que tomarnos ese tiempo de comer, de almorzar, de cenar adecuadamente, con tranquilidad.
Y esa organización en una cocina, por pequeña que sea, visualmente también es importante. ¿Tú imaginas tú entrar a raíz de una cocina con este desorden?
A mí me pone los pensamientos así mismo,
desordenados. Mira, aunque no esté desordenado, yo estoy ahora mismo escuchándolos a ustedes. Y, por ejemplo, algo tan sencillo como preparar un café. Yo acabo de darme cuenta, Rosy, yo tengo que ajustar mi cocina. Porque ajá. tengo la greca en un lado el café y las cosas en otro lado para luego ir al centro a poner el café.
Y tu, o sea, cocina yo camino, no es tan pequeña, tú tienes que caminar una
yo camino
distancia.
Mucho para hacer algo que es muy, muy trivial. Yo debería tenerlo más cerca todo. Acabo de darme cuenta que no está organizada, pero no está
eficientizada.
Exacto.
Y esas son de las pequeñas cosas que tenemos que darnos cuenta, porque el caminar mucho en un espacio te causa ese cansancio, ese estrés, y hasta te desanima a preparar las cosas.
Con razón mi relojito siempre dice, bravo, alcanzaste la meta. Claro, yo estoy caminando de más. Claro.
Mira, y eso, de eso se trata, de que podamos maximizar ese almacenamiento. Y no quiero decir que vamos a abarrotar, ni vamos a reventar el espacio por tener muchas cosas, ni todo lo que querramos tener lo vamos a tener ahí, sino utilizar ese espacio de una forma eficiente, como decía ahorita. Si tú tienes tu estación de café, yo le llamo en una cocina mi estación de café, aunque sea un rinconcito, tú tienes todos tus ingredientes del café, tu taza, tu
endulzante,
la bandejita,
todo.
Tu greca, todo está ahí. Esa greca se prepara en nada. Y vas a disfrutar más tiempo de tomar tu café, que a final de cuentas es el beneficio de tener ese momentito de contigo, de disfrutarlo. Y podemos, pues, para maximizar ese espacio, pues utilizar elementos que nos ayuden a mantener ese espacio eficiente. Otra cosa que podemos considerar es priorizar lo esencial. Queremos tener todo abarrotado en la cocina, pero si tú tienes un electrodoméstico multifuncional, pues ya eliminas dos o tres. Por ejemplo, una freidora de aire, que ya las más modernas, pues te permiten tener varias funciones en un solo electrodoméstico. Entonces tú eliminas y tienes eso esencial. Puedes también considerar tener los ingredientes que usas para una preparación, todos los condimentos en una sola zona. Todos tus utensilios de ollas, de cocinar.
Definitivamente yo hago eso.
Claro, porque es una necesidad que tenemos de eficientizar.
Mira, y a propósito de Cindy, la eficiencia, el otro día fui yo a casa de una de mis hermanas, por confianza, ¿no? Y nos dedicamos a arreglar un poco la cocina. Y yo miré así, yo dije, pero espérate.
Sabes, yo soy tu hermana, yo soy como tu hermana.
¿Sabes qué? Tenían, como van los fines de semana, tenían copas diferentes en el mismo lugar, vasos diferentes en otro lugar, y así como todo puesto, bien puesto. Yo dije, no, espérate, todas las copas de agua en un solo lugar, todas las copas de vino, tal. Y eso es mucho más rápido. Copas de vino, venga, ya tú sabes, no tiene que andar. ¿Y dónde fue que puse la
copa? Incluso si alguien te va a ayudar a buscar, tú le puedes decir, mira, la segunda gaveta, tal, y esa persona va a encontrar, te puede ayudar mejor.
Y ese es otro punto, y es tener esas identificaciones. Yo le llamo tener etiquetas, que es que tú tengas un lugar específico para cada cosa. Vamos al caso de la cristalería. A veces no podemos tener toda la cristalería. Si tenemos familia grande y tenemos una cocina pequeña, pues tener en la cocina lo esencial. Tener eso del día a día, la cantidad de las personas que viven en la casa, y tener en otro almacenamiento fuera de la cocina para poder completar la vajilla o lo que necesitamos. Porque muchas veces queremos tenerlo todo ahí, pero amiga, usted no usa todo eso. Todo eso.
Y eso aplica para las cosas que tenemos también sobre la meseta. Es decir,
correcto.
Usted tiene esa licuadora que usted la utiliza una vez al mes. Pues quite eso de ahí.
Muévala a otro lugar.
Es decir, tenemos a veces muchos elementos que realmente tú lo utilizas, su uso es muy ocasional. Pero sin embargo, tú lo tienes ahí como si fuera un florero.
Sí.
Eso va ocupando un espacio físico, pero también un espacio visual
para mí. Y queremos tenerlo todo a la altura de nuestro alcance. Pero como tú dices, si tenemos un armario grande, o podemos eficientizar el espacio teniendo un almacenamiento vertical, pues poner esos electrodomésticos a una altura donde no nos moleste en el día a día, donde no nos interfiera en esa superficie de trabajo.
me voy a meter en la cocina. Sí, sí, sí.
No,
sí,
mira,
sí,
interesante. Sí, sí. Y con cambios ligeros, como te digo, poner todos los vasos que tú usas, los de corto, ya con eso tú
y hay te otro vas elemento importante que yo sé que Rosy lo va a mencionar, pero ajá, lo voy a ir adelantando. Manténgala limpia. Pero mira, es no hay básico, nada más sí, terrible que ay, usted llegar a una casa de visita, ¿eh? Y usted ver esa cocina con trastes sucios.
Las pailas allá arriba.
Oh, hermano, mira.
Abombada sí, de agua.
No, limpie. Friegue esas cosas rápido. Y
mira, hágase el hábito de usted usa la cocina, fregar todo y dejarlo limpio.
Y ya, con mantenerlo limpio, ya.
Tú sabes lo bueno que es levantarse y tú llegar a tu cocina y que limpia, todo esté limpio, oh, tú solo el café.
Así.
Señores, eso tiene...
Eso da una... eso tu, da paz. Tu día, a mí eso me da paz. Tu día comienza diferente.
Lo que es eso y la cama arreglada.
Claro. Sí, sí, sí. No es que cuando tú sales de la casa y dejes ese reguero, tú crees que vienes solo y si vienes con una visita.
Sí, sí, pero sí, sobre
con
todo...
Con esa vergüenza de que, ay, perdonen el reguero, denme dos minutos.
Para mí eso no es una excusa. No. Sí. Yo no le perdono el reguero
ahí
a nadie.
Se ve, ahí se ve el nivel de organización.
No, excúsame el reguero. No, déjese de eso.
Te puedo no, y tú puedes en el reguero, pero recójalo.
Sí, exactamente.
¿Cuándo que lo vas a recoger?
Es que si tú tienes un lugar organizado y limpio, no yeah, importa que no se, que no esté al último grito de la moda, está limpio.
Nada que ver, exacto.
Y eso sí, y eso sí depende de ti.
Sí. Sí,
mantenerlo sí, sí, organizado también depende de ti.
Sí. Así es.
Es decir, podrá ser una cocina
sencilla, o
sencilla,
tiene que ser
pequeñita y sí, su diseño que sea de hace 50 años, no importa. Si está organizadita, si está limpia, mira.
Así es. Y para ese plan de limpieza, a veces no queremos agobiar y no lo hacemos porque no pensamos que no va a tomar mucho tiempo. Pero si establecemos un plan de inmediatamente utilizamos algo, lavarlo, pues el lavado va a resultar mucho sí, más claro, fácil.
Y ahora que se está utilizando, Rosy, en algunos apartamentos, por ejemplo, una cocina fría y una cocina caliente. Entonces, en la caliente es la del reguero, la del uh-huh, desorden, es la sí, del caos. Sí. No. Ahí aplica también, porque ahí, la claro, otra no es de vitrina.
Es para así de vez es, en cuando y más o menos de lujo.
Para hacer sanduchitos.
Sí, eso. Mira, y ese plan, pues, hacer esa limpieza diaria, que obviamente cuando cocinamos y cuando preparamos los alimentos, pues debemos tener, pero también hacer un plan del mantenimiento y la limpieza de esos electrodomésticos. La nevera hay que limpiarla, o sea, sí, ella no se limpia sola. Las despensas, aunque tengan alimentos secos, hay que limpiarlas uh-huh, para regularmente. Entonces, establecer un plan que nos permita esa flexibilidad y esa tranquilidad de no estar, de tener que decir, hoy tengo que meterme a la cocina y hacer una limpieza profunda. Si lo vamos haciendo paulatinamente,
exacto,
pues nos resulta menos uh-huh, agobiante y podemos disfrutar más de ese espacio que nos nutre.
Mientras ay, menos sí, tiempo usted tiene, más organizado tiene que ser.
Así es.
Rosaida gracias, Montaz, gracias por...
Habló por...
Por 100 años ahí. Vaya y arregle su... Cuando llegue a esta casa, su casa hoy en la tardecita, dése una vueltecita y dé una mirada distinta.
Y le tengo una invitación. Si quieren profundizar un poquito más de este tema, pues el jueves tenemos una sesión experiencial donde vamos a profundizar un poquito más de esto. Escríbanos por en mensaje directo en Instagram la palabra Cocina Up y ahí vamos a estar en contacto.
Cocina Up, UPE.
Cocina ajá, Up.
En ajá, el Instagram de Organizar.
De Organizar.
Buenísimo, este jueves. Sabes, este
y
jueves.
Si lo dice Rosaida, yo le creo, porque Rosy también nos ha ayudado. Y nos sigue ayudando. Rosaida Montaz, muchísimas gracias.
Gracias. Un abrazo. Bueno, tengan Rosy, buena semana.
Gracias, Rosy.
Tú también.
Un abrazo.
Cómo organizar una cocina pequeña y los beneficios para tu salud, porque al final de eso se trata. Todo claro, lo que hemos estado compartiendo en el día de hoy aquí en nuestro programa es beneficio para la salud.
Uh-huh,
y esto es para recordar nosotros nuestra actitud camino al sol para el día, que es no corras, no te apresures, el ritmo correcto para cada uno es el que lleva adentro. Entonces, así cuando tú es, vives organizado, tú vas así, sin prisa, uh-huh, uh-huh, no estás corriendo, con calma. Y llegamos entonces al la final de nuestro de, programa Camino al Sol.
Enfermedad de nuestra generación, del día a día, el estrés.
La prisa.
La prisa, dice David Allen. Sobre el estrés, que es la consecuencia de intentar hacer demasiado con demasiada rapidez.
Exacto, la prisa.
Bajar un poquito, no, bajar un poquito.
Cada cosa que usted haga, hágala a su ritmo y disfrútelo. Así despacito. Es. Lo que sea, despacito. Ay, despacito.
Entonces, el próximo día de ¿mañana? Encontrarnos es mañana. Mañana. Y es martes. Entonces, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Mira, ¿y les parece si nos vamos con Maridalia? Para mí, me parece. Una de las canciones más hermosas escrita por René del Risco, Una Primavera para el Mundo.
Hermosa canción.
Y esta versión que hace Maridalia con un coro hermosísimo, que es el coro Coribe, en Higüey, en la Basílica. Maridalia, imagínensela cantando Una Primavera para el Mundo.
Maravillosa.
Con este coro detrás. Así precioso. Nos vamos. Lindo día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.